ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Había mucha expectación sobre la resolución del Tribunal Constitucional respecto de los indultos. Es que hay ministros de este tribunal que son muy quisquillosos, dirán algunos. Cuadrados, dirán otros. El ministro José Vázquez había optado por no votar, esto como un reproche, a que la presidenta de la instancia, Nancy Yáñez, decidió adaptar la tabla y adelantarla 2 días. Así la discusión entonces se iba a adelantar. En las semanas previas, el debate estuvo centrado en, primero, la pertinencia de otorgar el beneficio del indulto y también respecto de si el presidente tuvo o no los antecedentes a la vista de cada uno de los casos. Básicamente, si revisó y analizó toda la información de cada uno para poder definir. Esto parece una obviedad si es que se trata de una facultad presidencial, pero no lo es tanto cuando desde el gobierno se reconoció que hubo desprolijidades. En las horas previas a la definición del Tribunal Constitucional, la ministra vocera Camila Vallejo intentaba bajar la tensión.
Lo que yo puedo señalar es, uno, las consecuencias políticas respecto al tema de los indultos están a la vista, sucedieron.
La jugada era de precisión en lo comunicacional, porque tanto el ministro de Justicia como el subsecretario Monsalve dijeron que el presidente Boric sí tuvo los antecedentes para poder resolver. Ahí el debate apunta a qué factores pesaron entonces para, por ejemplo, entregar el beneficio pese a informes negativos de Gendarmería. La discusión sobre los indultos no es nueva en todo caso. El fin de semana nada más, el mismo ministro Cordero dijo que revisando rápidamente algunos recientes, encontró ejemplos en el gobierno de Sebastián Piñera del otorgamiento de indultos aún con informes que recomendaban no hacerlo.
Es verdad.
Luego, si revisamos quiénes recibieron el beneficio, no cuesta mucho encontrar a personas que uno bien podría no querer tener cerca por sus antecedentes de delitos de narcotráfico, hurto, robo, homicidio frustrado y otros delitos graves. En la discusión pública se sacó al pizarrón al expresidente Lagos, esto como contraparte a sus críticas a la entrega de indultos de parte del presidente Boric. Rápidamente en redes sociales se recordó que durante su mandato Lagos indultó a 240 personas, entre ellas uno de los condenados por el crimen de Tucapel Jiménez, ni más ni menos. En ADN le preguntamos, esto dijo.
He pedido que me hagan un análisis y voy a dar una pequeña declaración próximamente sobre ese tema, porque estoy pidiendo que me vea cuáles fueron todas las situaciones que se produjeron y las razones. Y de esto estamos hablando del año 2004 o 2005, hace algunas lunas atrás.
Este recordatorio al expresidente es interesante porque, visto en contexto, para todo puede haber una explicación. En su minuto, el expresidente dijo que el indulto a uno de los condenados por el crimen de Tucapel Jiménez era, comillas, una señal potente para dejar las cosas en el pasado. Imagínate, ¿cómo dejar en el pasado un crimen de lesa humanidad? Diría que no hay forma. Ahora, solo para la estadística, el presidente que otorgó más indultos fue Patricio Elwin con 928, seguido por Eduardo Frei con 343. Queda poco para que termine el mes más largo de todos los tiempos. Nunca es fácil terminar marzo, es un desafío mayor.
Hay que pensar lo que viene, ¿eh? El colegio de los niños, los útiles escolares, sale carito, ¿eh? Bien salado.
Ahora, hay pequeñas luces de esperanza. En la Cámara de Diputados y Diputadas se aprobó el proyecto que duplica el aporte familiar permanente este año y crea además el bolsillo familiar electrónico. ¿En qué se traduce todo esto? El paquete de medidas incluye aumentar de 60.000 a 120.000 pesos el bono marzo. Con esto, los hogares que resultaron beneficiarios recibirán un pago extra de 60.000 pesos. Además, a contar del 1 de mayo, se aplica el bolsillo electrónico familiar, que entregará 13.500 pesos por carga familiar a cada uno de los integrantes de las familias. Este proyecto tuvo 144 votos a favor, 0 en contra y la única abstención del diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser. Ahora, este beneficio alcanzaría a más de 1.500.000 hogares con subsidio familiar, pertenecientes al subsistema de seguridades y oportunidades, o que reciben el pago de asignación familiar o maternal por sus cargas familiares. El funcionamiento es bastante simple. porque automáticamente se cargará el dinero en la cuenta RUT de los beneficiarios sin la necesidad de que se haga algún trámite para que se haga efectivo. A ver, ministro Marcel, ¿cómo es la cosa?
A través de la cuenta RUT, particularmente a través de la cuenta de débito de la cuenta RUT, las personas van a poder, al momento de pagar, recibir un descuento de 20% de sus compras, hasta un monto mensual de 13.500 pesos por carga familiar. Entonces eso básicamente significa, ¿cierto?, que cuando las personas vayan a hacer sus compras en el supermercado, en el almacén del barrio o incluso en los puestos de la feria libre que reciben tarjeta, van a poder comprar con un descuento equivalente al IVA que están pagando o equivalente también a lo que ha sido el aumento del precio de los alimentos durante el último año.
Dicho de otro modo, al hacerse el descuento en una compra estaríamos pagando el precio de hace un año atrás. Está bueno esto para aplicarlo a las paltas, los limones y todo lo que ha subido, que no es poco.
Más caro y costoso.
Ahora, esta discusión se da en medio de la tramitación del proyecto de autopréstamo, lo que es llamativo porque es una formalización del bicicletazo. Algo que los chilenos y chilenas tenemos más que asumido.
Sí.
El próximo 18 de abril se cumple un año desde que se rechazó el proyecto de quinto retiro de ahorros previsionales.
Penita, nanay.
Todo hace pensar que se presentará un nuevo proyecto para un nuevo retiro de fondos. Eso para quienes aún tengan plata en sus cuentas y con las consecuencias que esto puede tener. Pensiones aún más bajas a futuro y en lo inmediato la inflación que se podría disparar una vez más al haber más dinero circulando. Sobre esta discusión, este es el diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Raúl Leiva.
En mi opinión personal, y yo tengo que consensuar con los miembros de la Comisión de Constitución, los problemas no hay que eludirlos, esta es una realidad y yo creo que es muy irresponsable el generar expectativa a la ciudadanía respecto a un sexto retiro, siendo que los dos anteriores también fueron rechazados por amplia mayoría. Yo creo que aquí el llamado es a la sensatez y a la responsabilidad. La dinámica o el contexto de un eventual retiro el día de hoy no tiene nada y absolutamente nada que ver con los tres retiros anteriores que sí fueron aprobados.
Así las cosas, marzo seguirá siendo un mes eterno y los malabares para llegar al día 30 siguen siendo también un verdadero misterio.
¡Puta la cagó, weón!
En capítulos anteriores te contaba del avance del proyecto de ley que busca reducir de 45 a 40 las horas laborales semanales. La discusión está radicada en el Congreso, como todo país democrático y civilizado supone. Sin embargo, los mismos legisladores están en tela de juicio, justamente por las horas trabajadas. Un reportaje de Chilevisión hace unos días reveló quiénes son los diputados con más atrasos. La lista la encabeza el sheriff.
El Bukele chileno.
Gaspar Rivas, con 1 hora 17 minutos de atraso.
¡Me estáis weyando!
Seguido con mucho empeño de Joaquín Lavín Jr., con 55 minutos tarde.
¡Claro que sí!
Cristian Araya, con 50 minutos. Diego Chalpern con 49.
Ha pasado mucha agua debajo del río.
Nelson Venegas y Miguel Calisto con 47. Y la lista sigue. El diputado Rivas explicó, eso sí, las razones de su atraso.
Se debe principalmente al trastorno obsesivo compulsivo del que yo padezco, porque hace que yo me demore mucho en las actividades que tengo que realizar. Desde el momento de que yo me levanto hasta el que estoy listo, pasa una buena cantidad de tiempo en donde yo estoy haciendo distintos rituales, limpiando el celular, la carcasa del celular, la billetera, el reloj.
La explicación no es para tomársela para la chacota. Los trastornos obsesivo-compulsivos generan estos rituales o conductas repetitivas que repercuten en los horarios al final. Ahora, diagnosticado esto, igualmente se puede poner el despertador antes o adelantar la agenda, pero ¿quién es uno? Lo de Joaquín Lavín Jr. generó incluso viñetas y múltiples chistes en redes sociales. Es que ya es conocido por llegar tarde o por derechamente no estar. Hace unos años se había inscrito para hablar en el hemiciclo y cuando se le dio pase, esto ocurrió.
Le ofrezco la palabra al señor diputado Joaquín Lavín.
¿Don Joaquín Lavín?
No. Muy bien. No habiendo más inscritos en este proyecto, tal como fue el acuerdo de comités, le ofrezco la palabra al señor subsecretario del Ministerio de Hacienda.
A Joaquín Lavín padre se le preguntó incluso por la performance de su hijo, que en el 2019 decía que le importaba poco que lo tildaran de flojo. Aunque el Joaquín original en realidad debiera responder por otras cosas, como los cuestionamientos a su administración cuando fue alcalde.
Oye, el weón así,
Ahora, en el reportaje se consulta también a diputados como Otuiti y Teao sobre sus atrasos. Esto respondió.
Los vuelos, los horarios que tenemos. Yo no sé si usted supo que la isla estuvo cerrada durante 3 años y hoy día no hay vuelos.
Pero según se supo, andaba en Arica el parlamentario. Una situación completamente distinta. Ahora, no todos son así. Hay quienes se destacan por su puntualidad, como María Luisa Cordero, quien, según pudimos ver, no solo asiste a todas las sesiones, sino que también teje las mismas.
Toma, cachito.
En el Congreso ya comenzó a discutirse la posibilidad de, una vez más, sancionar los atrasos, pero al final sabemos que esto no anda mucho. Lo indignante, debiera decirlo enchuchante, es que parlamentarios marcan asistencia y luego se van, y no están presentes en la discusión de proyectos que después tienen que votar. Un ejemplo reciente, la reforma tributaria.
Ya córtenla.
Cara de grafeno total. Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast o en podiumpodcast.com.